que además apareció muchas veces en MTV. Bueno, de esa época es el último intento de resucitar, así pero físicamente y realmente, el invernadero de la Quinta Normal de principios de los 80. Y justamente es de este lugar, un lugar icónico de Santiago, pero en un estado calamitoso, una verdadera ruina urbana, que vamos a conversar con Nils Timmermann, arquitecto de la Universidad Católica, actualmente ejerciendo como arquitecto y que hizo su proyecto de tesis sobre este lugar. Nils, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Igualmente, con muchas ganas de conversar contigo, quiero partir agradeciéndole al profesor Hugo Mondragón, que además fue tu profe, tú fuiste ayudante de su curso, el proyecto como investigación del magíster en arquitectura de la Católica, ¿cierto? El año 2017.
Sí, un poquito antes, esto fue el 2016, fue el año de titulación.
Ok, perfecto, porque él en el fondo me puso en contacto contigo cuando vio que en Santiago Adicto, aquí en la radio, no sé, habíamos nueve más para actual, tenemos el sitio nacional, cosa que duele un poco más todavía. Ser monumento muchas veces no significa ningún tipo de... Vive Vivero, junto a Amo Santiago, han puesto de vuelta de alguna manera la recuperación del invernadero a través de una petición de firmas en Change que se llama Recuperemos el Invernadero de la Quinta Normal, y donde ya han juntado, aquí veo, 13.607 firmas de las 15.000 que quieren. Oye, y crece... Mientras hablamos, yo no sé, es una casualidad, pero veo que dice 13.610, 37.614, impresionante cómo va subiendo.
Increíble.
Quizás un post recién de alguno de ellos, no tengo idea, pero no sé cuánto va a servir tampoco, pero encuentro que es una instancia maravillosa en el fondo que haya un intento de devolverle la vida a este lugar. ¿Cuándo hiciste tú esta tesis, que entiendo que es bastante reciente porque eres muy joven, Nils? ¿Cuántos años tienes?
Tengo
29 años. Arquitecto de la Católica, graduado con doble distinción el 2016. O sea, esto lo hiciste el 2014, 2015, digamos, ¿no?
Sí, en ese periodo ahí fue una etapa de investigación de proyecto.
¿Qué significa salir con doble distinción para entender bien?
No, doble distinción en general, cuando uno se titula, hay distintos grados dependiendo de cómo te fue en la carrera. Entonces está en un principio parte con distinción, luego con doble distinción y con distinción máxima.
Ya, o sea...
Son los grados de titulación.
Un alumno al que mal no le fue en la carrera, parece.
Claro, sí.
Está claro, ¿no? Además, quiero contar, investigando un poco en tu currículum, que fuiste ayudante de taller en arquitectura, en taller en arquitectura del paisaje, perdón, ¿cierto?, a cargo de los profesores Danilo Martich y de Paulina Curart, que son bien capos en el tema de la arquitectura del paisaje, ¿correcto?
Exacto, sí.
Fuiste también
con ellos, ¿sí?, y también con Ricardo Aguad y la Carolina Kat.
Exacto.
En el taller de espacio de infraestructura urbana.
Articulaciones entre infraestructura y paisaje urbano como oportunidades del espacio público. Hiciste tu práctica en una tremenda oficina de arquitectos que es Izquierdo Lehmann.
Sí, también.
¿Cuánto tiempo dura una práctica en arquitectura?
A ver, esa práctica, bueno, está medida en horas, pero yo no me acuerdo bien cuántas horas eran, pero sí en meses, fue como 3 meses que estuve trabajando ahí en conjunto con Luis Izquierdo y con Cristian.
Con Luis, con Cristian, más que directamente con Antonia Lehmann, digamos.
Sí, ella estaba en otros proyectos, así que me tocó ahí vincularme más con Luis y con Cristian.
Me imagino que se aprende trabajando en Izquierdo Lehmann, aunque sean 3 meses,
muchísimo,
¿no?
Muchísimo. Una gran oficina.
Tremenda oficina. De hecho, son la única pareja en la historia de Chile que son Premio Nacional de Arquitectura, y ella es la única mujer en la historia de Chile que es Premio Nacional de Arquitectura.
Sí, así es.
Así nomás.
Muy destacado.
Hiciste tu práctica de servicio social en la Fundación Mi Parque. ¿Eso es una práctica, en el fondo, porque a ti te interesó, o también existe ese tipo de práctica en la carrera?
Mira, esa es una práctica que es obligatoria. En la carrera de arquitectura existen 3 prácticas. Una es la práctica de obra, que uno tiene que estar en un edificio, en alguna construcción, ahí como a cargo de la oficina técnica y en visita a obra constantemente.
Ok.
Después tienen una práctica que es de servicio social, que es esta práctica que tú estás comentando, que puede ser en fundaciones o en municipios, ¿ya? Ahí uno elige ese, yo elegí eso porque me interesa mucho lo que es el espacio público, recuperación de áreas verdes. Finalmente, antes, o 2 años antes te toca hacer la práctica de oficina. Y esa es la práctica que yo hice con Izquierdo Lema.
Perfecto. Y está esta práctica que si bien es una fundación tremendamente interesante, que fundó Martín Andrade, que hoy día es el, o cofundó, que hoy día es el director del Parque Metropolitano.
Sí, sí, exactamente.
O estado a Nils Timmerman, que se escribe con 2M al principio y con 2N al final. Las probabilidades de que alguien escriba bien tu nombre en Chile son iguales a cero, ¿no?
No, cero, sí, tiende a cero, básicamente.
¿No? Con 2N, probablemente.
Apellido de banda y
sin oficio actual. Bueno, Nils, sí. Tú hiciste tu proyecto de tu tesis, tu proyecto de título en el invernadero de la Quinta Normal, este monumento a década que está abandonado en la práctica desde que en 1922 deja de cumplir su función, se retoma el proyecto para darle un uso alternativo y algo se está, pero vuelve a quedar botado, y lo que vemos hoy día básicamente es el esqueleto de acero. Cuéntanos primero por qué te interesaste en este lugar, y segundo, y después empezamos a meternos en tu proyecto de tesis, porque realmente la manera en que tu proyecto presenta la reutilización de este lugar, al comentarla aquí en la radio y quizás al ser escuchada por otras personas, podría llegar más lejos todavía de donde llegó como proyecto de tesis, y quién sabe, ¿no?, algún día podría ser y convertirse en una realidad, porque realmente está pensado más que solamente en restaurarla, en reubicarla, en darle una función, en sumarle otras funciones, pero siempre
dentro de Chile. Me pasé por bastantes casos distintos y este me llamó siempre la atención. Yo me encanta recorrer Santiago y en particular la zona centro, y el Parque Quinta Normal es un parque increíble. Es el parque más antiguo de Chile.
Y me parece el más lindo también de Santiago, ¿no?
Sí, me parece que realmente es muy bonito. Tiene, bueno, los árboles más antiguos de Santiago. Es cosa de ir y pegarse una vuelta, son árboles gigantescos.
Además, la pega, perdona, que hizo Teo Fernández con su oficina hace 10 años para el Bicentenario, esta remodelación de parte importante de la Quinta también fue un trabajo que le dio una vida nueva espectacular.
Ese proyecto fue un proyecto súper importante y actualmente, claro, ellos hicieron un plan maestro que considera toda la Quinta, que actualmente la Quinta son varias hectáreas, pero la parte que se alcanzó a remodelar es solamente una porción chica, que es la que está en el acceso al salir del metro y en las inmediaciones de la laguna. Esa es como la parte que se remodeló, que se llevó a ejecutar, pero el proyecto es mucho más grande y abarca toda la Quinta completa. Es un proyecto súper interesante que, bueno, se podría hacer en otra conversación, pero es un proyecto que considera todos los edificios que están ahí y en el fondo hace un recuento completo.
Ahora, pero que muestra al mismo tiempo la diferencia de cuando de alguna manera el Estado se hace cargo de un proyecto, pero de quién queda después a cargo. Es decir, acá este es un proyecto que me imagino viene del MIMBU o viene del MOP, o sea, viene de algún ministerio, se hace para el Bicentenario, extraordinario, se hace todos unos juegos de agua nuevos, maravillosos.
Claro, tú bien lo dices, ese parque lo mantiene la Municipalidad de Santiago, porque incluso si uno ve en la ubicación geográfica, esto sería parte más bien de la Quinta Normal, de la comuna de Quinta Normal.
Claro. Bueno, ahí sería más complicado todavía.
Claro, por eso. Entonces, ahí se hace un poco el recorte y este parque se incluye al municipio de Santiago, cosa que ellos se pueden acercar.
Exactamente. Pero, evidentemente, sabemos que los municipios no tienen las mismas capacidades, salvo que sean Vitacura, Las Condes, no sé, Lo Barnechea, poder administrar parques como realmente se necesita, porque no tienen los presupuestos. Bueno, volvemos a tu inspiración. Tú decías que te encanta recorrer Santiago, que estabas buscando un proyecto de ruina de alguna manera urbana, y llegas a este espacio.
Sí, y llego a este espacio y me pareció súper interesante la ubicación. El parque tiene mucho material de por sí. Está en este edificio, está el Museo de Historia Natural, que es de los primeros edificios que se construyen ahí, que viene a partir de la exposición universal de 1875.
Increíble, Santiago, las cosas que hacíamos Santiago, en alguna época, ¿no? Construir el que hoy día es el Museo de Historia Natural como, de alguna manera, no sé, pabellón de Chile para la Expo de 1875.
Claro, ese edificio, que es un edificio gigante, era el pabellón central de esa Expo.
Exacto.
Y luego habían otros pabellones anexos y ese fue como uno de los hitos muy importantes de la Quinta Normal, que alojó esa exposición universal. donde era un poco el propósito mostrarse al mundo y también traer los últimos avances tecnológicos a Chile y poder mostrarlos dentro del país. Así que en este sentido me pareció interesante esta pieza, que es algo bien especial y bien único, esta estructura de fierro que está totalmente abandonada, con los vidrios quebrados. Tiene como una cosa media romántica del deterioro, es como, tiene una cosa bonita y no sé cómo plantearlo, pero tiene un atractivo muy especial. Entonces, esa fue un poco la decisión de focalizarme en ese punto. Y bueno, como tú comentabas al principio, existe esta iniciativa de Vive Barrio, que es una iniciativa que yo
Vive Vivero, ahí de hecho está el link directo para que ustedes se metan en change.org para firmar, @Vive Vivero, y también en @AmoSantiago, sí.
Y esta iniciativa, se suma a una serie de otras iniciativas que han habido en los últimos 10 o 15 años, y realmente la cantidad de iniciativas y la cantidad de proyectos es impresionante. Si nos vamos un poco más atrás, estuvo una iniciativa del programa Ecobarrios, si bien recuerdo, de Ecobarrios con el municipio de Santiago también, que estuvieron planteando la posibilidad de armar estas huertas comunitarias en el interior del invernadero, cosa que partió, pero luego después hubo ahí imagino que algún problema, y eso no continuó. Y así, si nos vamos hacia atrás, también han habido muchos proyectos, y yo creo que el proyecto más exitoso fue el de postular este invernadero como monumento nacional el año 2009.
Y lograr que terminara siendo monumento.
Claro, exacto. Y se hizo la declaratoria y actualmente este edificio es monumento nacional.
Ahora,
yo creo que de las iniciativas ha sido la más exitosa porque logró su objetivo. El resto de la iniciativa han tratado sin éxito de recuperar este lugar.
Ahora, lamentablemente que haya sido declarado monumento hasta el momento, 11 años a la fecha, no ha significado nada más porque ni siquiera lo protegió de algo, porque cada día se ha deteriorado más. Pero lo importante, si, mirando el lado positivo y tomando ahora un poco tu proyecto, es que lo que queda es, creo yo, lo más importante que tiene la estructura, que es justamente su base estructural, su trabajo en fierro, en acero, este mecano, ¿no? Yo no tenía tan claro esto hasta que leí parte de tu tesis. Cuéntanos por qué este invernadero de la Quinta Normal se parece mucho al edificio donde está hoy día el Museo Artequín y al edificio que está en una de las puntas de la Plaza de Armas, que son estos ejemplos de mecanos de acero traídos de Europa.
Sí, eso es súper interesante. Voy a hacer un poquito un contexto general.
Dale.
De lo que estaba pasando en el mundo y en Chile en esa época. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, más o menos 1850, 1860. En Europa la tendencia era la construcción de estos edificios de acero. Este nuevo material lograba cosas que antes no se podían. En secciones de material bastante chicas podían cubrir luces bastante grandes. Entonces fue un material súper revolucionario y se empezó a construir mucho en acero en el mundo. Y luego esa tendencia obviamente llegó a Chile, y eso podemos verlo plasmado en la Estación Central, en edificios como el Museo de Bellas Artes, la cúpula,
el viaducto del Mayeco.
Claro, el viaducto, esas son obras ya más de infraestructura, pero también en obras de arquitectura. Entonces, ese era como un poco el contexto que estaba pasando en el mundo, y obviamente Chile en esa época tenía como ejemplo máximo Francia, bueno, Europa en general, pero Francia específicamente siempre se miraba hacia allá. Entonces, este invernadero, que no está 100% claro de dónde viene, de dónde se compró, es un poco que está ahí inconcluso, pero se cree que llegó de Francia por su similitud con otros invernaderos franceses. Recordemos que estos invernaderos se compran en general, en la época los compraban por catálogo.
Claro.
¿Ya? Entonces uno pedía, en este caso el señor Henry Meigs, era el primer propietario de este
Eso invernadero. Es indiscutible, ¿no es cierto? Que fue Henry Meiggs, este empresario que se hace rico en Chile, que construye esta quinta Meiggs maravillosa, ahí donde hoy día, digamos, la ubicación es como Alameda con República aproximadamente.
Virginia Paso.
Es donde Virginio ese, Paso, el barrio de Virginia Paso, las Casas Blancas de Kulchevsky, se me había olvidado al principio, gracias por recordarme.
Este barrio lo recomiendo mucho, vayan a verlo. Ahí estaba emplazada la antigua Quinta Meiggs.
Ya, eso es indiscutible, que lo compra Henry Meiggs. Lo que no está claro es dónde lo manda a hacer, pero eventualmente sería en Francia, donde se mandan a hacer varios de los jardines invernaderos similares a este. Lo trae para su casa, para su mansión, con un tremendo jardín, ¿no es cierto? Y en algún momento le es vendido al Estado, que lo pone en la Quinta Normal de Agricultura, ¿correcto?
Sí, lo que pasa, bueno, aquí hay una historia muy entretenida de Henry Meiggs, que es este empresario ligado a los ferrocarriles, que viaja de California, de su ciudad natal, allá en Estados Unidos, y un poco zapando de deuda, estaba con todas muchas personas y tiene que verse forzado a escapar. Y sale muy rápido, casi que con lo puesto, y se toma un barco y llega a Chile, llega a Talcahuano. Y ahí empieza él poco a poco a hacerse famoso en la construcción de trenes. Y luego se adjudica una licitación del Estado para construir el tren de Santiago Quillota Valparaíso.
¿Me estás diciendo, que alguien llegó a Chile escapando de algo? Nunca había escuchado algo así. Yo pensé que la gente solamente venía a Chile como un destino propuesto desde el día que habían nacido.
Claro.
Increíble la cantidad de historias que tenemos de gente que llegó a Chile o escapando de algo, o de alguna manera pensando en la oportunidad porque ya no la habían tenido donde están, de alguna manera una tierra así como de la última oportunidad, o de la reinvención, que eso es súper interesante.
Sí, y un poco a la deriva, yo creo que no sabía a qué venía, pero al final su historia acá en Chile fue bastante fructífera.
Un estadounidense que no pudo cumplir el sueño en Estados Unidos, pero lo cumplió en Chile hace un siglo y medio aproximadamente. Ya, perfecto. Sí.
Así que bueno, llegó a Talcahuano, luego se hace más famoso, ya empieza a ganarse sus lucas y finalmente forma una fortuna y se instala él en Santiago, donde compra este terreno, gran terreno, cerca ahí de la estación central. Por eso también en las calles, ahí está el barrio Meiggs, todo tiene que ver. Y construye su casa y encarga el invernadero, lo que no está claro cuándo llegó, sí, porque la casa se comenzó a construir en 1864 y se terminó en 1866.
Ah, espérate, para entenderte bien, la extensión de su mansión era tan gigantesca que iba más o menos desde la altura de República con Alameda hasta la estación central.
No sé si llegaba hasta la estación central misma, pero está la calle ahí en el fondo un poco en homenaje a él, porque fue una persona importante que vivió ahí.
La calle, perfecto. Esa parte no te la había escuchado, no la capté bien. Ok.
Claro.
Y eso sí, le da el nombre al barrio tan famoso, de que de hecho en estos días, pre-Navidad, tuvo un uso muy intensivo, muy como siempre, ¿no?
Sí, exacto.
Ya, ok.
Oye, y bueno, y entonces la fecha ahí que no está claro cuándo llegó, pero sí se sabe que se inauguró la casa en 1866 y ya estaba el invernadero ahí. Y Henry Meiggs hace una fiesta gigante donde invita, bueno, a todas las aristocracias de la época, eran aproximadamente unos 500 invitados, y bueno, es un poco como el punto de partida de esta historia del invernadero.
Vicuña Mackenna celebraba mucho estas fiestas de este señor Meiggs, porque además decía que era un hombre que siempre estaba buscando también plata para causas sociales y tenía esta mirada como filantrópica.
Sí, exactamente. Henry Meiggs tenía ese lado B de en fondo aportar a la comunidad y estar muy preocupado y preocupado también de su empleado en su empresa, etcétera. Eso lo destaca también Vicuña Mackenna en partes de algunas cartas que se envían.
Perfecto. Entonces Meiggs se trae esta joya para sus dominios y en algún momento, ¿qué pasa? ¿Él se muere y después
lo que pasa, pues en vida? Lo que pasa es que, bueno, nuevamente el señor Henry Meiggs le costaba mucho gastarse la plata, se la gastaba claro. Y la gastó toda. Y quedó nuevamente con problemas financieros. Ajá. Y ahí tuvo que vender todo. Vendió la casa, etcétera, hizo una gran rifa, y de eso hay ciertos registros de los boletos de la rifa, y él se fue a Perú. Se fue a Perú y allá empezó un poco de nuevo.
Escapándose de las deudas de Chile.
Sí.
Oye, el hombre,
empezó un poco de nuevo. Y armó también allá otra pequeña fortuna y luego después murió en Perú, finalmente. Mira, y después hubo un tiempo que esta casa pasó de otro dueño y en 1890 se le ofrece al Estado de Chile la posibilidad de comprar este invernadero. Y el director del Jardín Botánico de la Quinta del Mar de esa época, que era Federico Filippi, él hace las gestiones para conseguir este invernadero y traerlo a la quinta donde está actualmente.
Federico Filippi, hijo de, ¿no?
Sí. No, es que después más arriba estaba el papá de él, creo que era, no sé si Bruno, no me acuerdo.
Rodolfo Filippi, pues que era como Rodolfo. Claro. Sí. Por eso hay confusiones. Hay gente que cree que fue Rodolfo Filippi el que hizo la adquisición, pero no, fue su hijo en el fondo como director del Jardín Botánico Nacional.
Jardín Botánico.
Eso, sí, perfecto.
Y, bueno, acá hay una cita que quiero leer, que es lo que plantea él en una carta en esa época, que dice: si el Supremo Gobierno adquiriera el citado conservatorio, quedaría el jardín puesto sobre un pie como corresponde a un país adelantado como Chile, que además es el único en la América Austral que tiene un jardín botánico que merece llamarse así. No necesitaré decir a vosotros que este conservatorio también sería un ornamento y un atractivo más para la Quinta Normal.
Mira, qué lindo.
O sea, claro, queda como que esto ya es la guinda de la torta de la Quinta Normal.
Exacto.
Y finalmente, bueno, se compra y se instala ahí, se desarma de la Quinta May. Se lleva, esto es bastante cerca, no sé cómo lo habrán trasladado, pero es bastante cerca. Y se arma un nuevo basamento, que es el basamento que se puede ver actualmente. Y de hecho se hace una defensa contra un jardín seco que existe actualmente, que en esa época, bueno, ya estaba seca, pero era una antigua laguna. Eso era una laguna, por eso está ese jardín hundido.
¿Sabes que yo lo leí en tu tesis y no me había dado cuenta de todas las veces que iba a caminar a la Quinta Normal de este hundimiento, que será similar al hundimiento que hay en el Parque Forestal, donde también hubo laguna en ese momento, ¿no?
Claro, exacto. Sí, eso es muy
similar.
Qué buen dato. Y claro, uno camina por ahí y dice, pero qué cosa más rara, este jardín hundido, tiene una defensa, como que a uno no le hace mucho sentido. Y después si uno investiga un poco, claro, uno se da cuenta que esa era una laguna que era de la época de la Expo, de 1875, esa laguna ahí. Y después, bueno, esa laguna se secó y quedó un poco como está, así a la suerte, ahí botada, y se hizo este muro donde se instala este basamento que puede recibir el invernadero.
Estamos conversando con el arquitecto Nils Timmermann, arquitecto de la Universidad Católica, que hizo su proyecto de tesis justamente sobre la recuperación del invernadero de la Quinta Normal, que es Monumento Nacional desde el año 2009, que aparentemente llegó, o sea, es bastante cercana a la fecha, ¿cierto?, en 1890, pero que habría sido encargada a Europa, a Francia, eventualmente, por el empresario Henry Meiggs en 1860 y algo, ¿no es cierto,
Nils? Sí, 64, 66, por ahí.
64, 66. Proyecto de Nils, hecho hace bastante poco, porque él está graduado recién, el año 2016, es un proyecto que no solamente piensa en recuperar el invernadero de la Quinta Normal, sino que en darle una nueva ubicación, muy cercana, eso sí, pero que le permite proyectarse hacia la calle Portales y transformarse también como de alguna manera en el ingreso y el vínculo a otros edificios que están dentro del Parque Quinta Normal, ¿correcto, Nils?
Sí, lo que pasa ahí es que, bueno, en estos proyectos de título uno tiene que ser un poco radical en la propuesta y justificando un poco la ubicación del invernadero como está actualmente, está en las caras traseras de todos los edificios que están alrededor.
Sí, totalmente.
Uno ve, este invernadero está justo atrás del Museo de Historia Natural, está a un costado, pero atrás también del MAC de la Quinta Normal, y está también atrás de la sede del Adulto Mayor, antiguo pabellón de etnología, y también de la Universidad de Chile, del campus occidente de la Facultad de Medicina.
Claro, si uno está dentro de la quinta, hay como que buscarlo, no aparece fácil, sí, el Jardín Botánico, está escondido.
Está en un lugar muy escondido, un lugar un poco peligroso. De hecho, ahí cuando uno entra siempre te dicen que uno tenga un poco de cuidado, porque es un lugar que está muy escondido y es poco visible. Entonces eso genera inseguridad, sin duda. Totalmente. Entonces la propuesta ahí va un poco agarrándose de esta característica de este invernadero, que es una estructura armable o desmontable, poder sacarlo de ahí, sacarlo de la ubicación actual. Claro, ahora personas más ligadas a la senda más rígida del patrimonio quizás podrían considerar que sería algo fatal hacer eso, pero es parte de la propuesta y un poco imaginar qué podría suceder si algo así se hiciera.
Bueno, para eso, perdona, entonces, Nils, están los procesos de participación ciudadana, y obviamente si esto algún día llegara a ser posible y con ciertos grados de concreción, evidentemente habría que hacer un trabajo como corresponde, de consulta, de participación, claro, de preguntarle a la gente si quiere que el lugar se recupere, que yo creo que la respuesta sería cercana al 100%, pero de ahí, exacto, si quiere que se recupere reubicándolo, porque es una estructura, claro, mecano que está hecha para hacer, porque eso, volvemos al tema del principio de la conversión, este es un mecano.
Sí.
Entonces, reubicarlo es parte de su funcionalidad, no es reubicar, sí, o sea, no es una minga, ni siquiera es una minga, es como Chilo, sí, esto es una cuestión que se puede, sí, desarmar y se puede volver a armar.
Sí, y esa es la principal característica de este edificio, o sea, ya vino de Francia, se puso en la Quinta Meix, se sacó, se movió, se puso acá, ¿por qué no ponerlo en un lugar donde sea más visible, donde tenga un valor, donde se pueda ver? Y además construir un nuevo acceso a la quinta normal por el lado de la avenida Portales, que actualmente ese sector, que si bien tiene un acceso donde está,
tiene un acceso frente
la avenida La Palmera,
claro,
frente al Artequín, que ahí entran las personas de la Universidad de Chile y del Museo de Ferroviario. Entonces, pero esta parte de aquí donde está actualmente el invernadero no tiene acceso, y para poder acceder hay que caminar bastante hacia la entrada de los otros edificios que están un poco más arriba.
Una cuestión súper básica que tú propones dentro de todo lo que propones es algo que me consta que no hay, porque la semana pasada llevé a mi hermana, que vive en Estados Unidos, a pasear por, ¿sí?, la Quinta Normal, o la antepasada, y que se puede ir hasta las 5 de la tarde, ojo, de lunes a viernes. Maravilloso lugar, y mi hermana quería tomarse un café. Bueno, obviamente estamos en tiempo en que es difícil conseguir un café, pero en la Quinta Normal no hay un lugar para poder tomarse un café, no, bueno, y de hecho en el barrio Matucana en general, donde está lleno de lugares culturales extraordinarios, cuesta mucho encontrar un espacio para tomarse un café. Yo pensé, ponte tú, en el restaurante que tiene Matucana 100, que bueno, ahora por razones lógicas está cerrada, pero en general hace mucha falta un café en esta zona,
sí,
y eso,
sí,
es una de las muchas cosas que integra tu proyecto, porque además tu proyecto incluye un trabajo en el nivel menos uno, una cuestión súper interesante.
Sí, sí, es un trabajo que deja el invernadero arriba como la pieza más importante, y luego el edificio va en el nivel subterráneo, un poco buscando hacer la menor cantidad de impacto posible en el parque. Y también un poco yendo hacia el programa, que es cómo va a funcionar este centro, que es un centro de extensión. Esa era un poco la propuesta. Y se justifica porque los demás edificios, por ejemplo, la universidad o la sala del adulto mayor, les faltan espacios donde puedan tener, no sé, salas de reunión o salas de clases tal complementarias. Ahí también se plantean unos auditorios. Entonces, es un poco esa la idea de este centro de extensión que ocupa el invernadero como punto de entrada, pero luego es un edificio subterráneo que aprovecha también ese nivel menos uno que ya tiene la laguna.
¿Hay alguna posibilidad de que la gente que nos está escuchando pueda ver tu proyecto de tesis en alguna parte? Porque tú me mandaste una página web, pero no sé si es pública.
Sí, es pública. Es pública, está en
slideshare.net. Ahí uno tiene que poner, ¿qué? Nils Timmerman, y llega a tu proyecto de tesis.
Claro, o Invernadero Quinta Normal.
Invernadero Quinta Normal. Slideshare.net, sí. Ahí lo pueden ver completo. Está muy bonito, además tiene muy buenas imágenes históricas y relativamente presentes de la Quinta Normal. Déjame aprovechar también de comentarte, aprovechando la interrupción, que nuestro panelista inestable Pablo Altiques nos manda. De partida nos cuenta que Filippi, que estábamos hablando recién, justamente el último director del Jardín Botánico Nacional, es el abuelo del Premio Nacional de Arquitectura Rodolfo Oyarzún Filippi. Un dato súper interesante. Y además,
mira, no tenía idea.
Nos manda la portada de una publicación hecha por la gran arquitecta Montserrat Palmer, que se llama 50 años de arquitectura metálica en Chile, 1863-1913, que en la portada, ¿cierto?, tiene el invernadero La Quinta Normal con una foto en blanco y negro maravillosa. Así que, Pablo Altiques, muchas gracias, como siempre, por tu tremenda colaboración. Cierro paréntesis.
Perfecto. Ya, entonces estábamos contando de este centro de extensión que un poco apoyaba los edificios que están ahí en La Quinta y potenciaba una característica esencial de La Quinta Normal histórica, que es un centro de aprendizaje. La Quinta Normal fue fundada en esos principios. Era una La Quinta Normal de agricultura, pero era un campo experimental de prueba, de materiales orgánicos, etcétera. Y bueno, después con todos estos edificios de museos también van a esa misma línea, que es la línea educacional de este parque.
De hecho, la palabra normal viene de la educación normalista, o sea, está en su esencia.
Sí, exactamente.
Y Quinta por la medida, es un tipo de medida la Quinta, pero en fin, ya, qué interesante. Entonces este es un centro de extensión, es un lugar que le da mayores dependencias a lugares como la Escuela de Medicina, que está, ¿cierto?, la Facultad de Medicina, que está dentro de la Quinta Normal de la Chile. ¿Se comunica también con el MAC de Quinta Normal?
Sí, se comunica con el MAC. La idea, bueno, actualmente está todo muy cercado. Si uno ve, uno camina hacia el invernadero, va a ver la reja del Museo de Historia Natural, va a ver la reja del MAC. Y esto pasa porque son entidades que son un poco autónomas y ellos cuidan su territorio.
Claro.
Claro, pero no es lo ideal, ni tampoco va en el sentido del parque, que debiera ser abierto. Pero es un tema más administrativo que otra cosa.
¿Tú hiciste una evaluación económica de cuánto costaba tu proyecto cuando hiciste la tesis con este proyecto para reubicar y para agregarle valor al invernadero de la Quinta Normal?
No, eso no era parte. Sería súper bueno hacerlo, pero no era parte de este ejercicio proyectual de título.
Y cuando revisaste, Nils, estamos conversando con el arquitecto Nils Timmerman sobre su proyecto de tesis para graduarse con doble distinción en arquitectura de la Católica el año 2016, este proyecto para reubicar y darle valor al invernadero de la Quinta Normal, que es Monumento Nacional desde el año 2009, ¿investigaste como, de alguna manera, todo el universo de los proyectos que se habían hecho a nivel, no sé, de concursos o de algunas otras facultades? ¿Pudiste tener alguna idea de catastro de cuánto se ha planificado versus nada que se ha hecho prácticamente en estos 100 años, ¿no?
Sí, lo investigué. Había muchos proyectos, no me acuerdo actualmente del número, pero habían varios, por lo menos 10 proyectos y diferentes iniciativas como la que está actualmente. Había muchos proyectos, sí, pero ninguno pudo llevarse a cabo. Hay una parte aquí de burocracia que hay que tener en cuenta, que hay muchos actores y un poco son cosas que se van entrampando, pero sería ideal aunarse ahí, hacer un esfuerzo para sacar adelante algún proyecto que pueda recuperar ese invernadero.
Nils, y finalmente, considerando que tu tesis fue hecha hace algunos años, no muchos, pero hace algunos, y considerando la situación 2020, COVID y estallido social incluido, ¿tú variarías en algo tu proyecto o esta realidad nueva que estamos viviendo lo dejaría tal como está de acuerdo a las circunstancias? ¿Es ad hoc a los tiempos que vivimos, independiente que se puedan conseguir algún día los presupuestos o no? Pero me refiero en términos sociales, culturales, de naturaleza, etcétera.
Sí, o sea, yo lo estuve revisando porque este proyecto, claro, yo lo tenía guardado, no lo revisaba hace como 4 o 5 años. Y ahora que me puse a darle un poco una vuelta, tuve así una idea un poco de lo que tú estás comentando, y creo que va en ese sentido. Es un proyecto bastante social en el sentido de querer integrarse al resto de los habitantes de la Quinta Termal, de toda esta población flotante que anda por ahí. y es un espacio de encuentro, tiene un gran patio hundido, que es un espacio de conversación, un espacio donde se pueden instalar obras de arte momentánea, etcétera. Tiene esa condición de que produce encuentro entre personas. Es muy vinculante el proyecto.
O sea, sigue conversando con la realidad y por lo tanto sigue absolutamente vigente. Yo quiero aprovechar de hacer nuevamente un llamado a que ojalá sirva, pero no perdemos nada a contratar, a que la gente firme en change.org/recuperemos al invernadero de Quinta Normal. Si ustedes se meten al Instagram de Vive Vivero, ahí está el link directo. Nosotros en Santiago Adicto acabamos de hacer, mientras conversábamos con Nils, una historia que con un swipe up puedes ir directo al link también para firmar. De hecho, hemos visto que ya han aumentado un poquito las firmas. Estamos en 13.630 firmas, se necesitan 15.000. Para que este proyecto de Change.org al menos sea exitoso, la idea de Vive Vivero junto con Amo Santiago es transformar esto en un centro educativo donde se pueda reaprender los nombres de los árboles y las plantas. El proyecto de Nils Timmerman, con quien estamos conversando, es convertirlo en un centro de extensión, es reubicarlo un poquito. ¿Cuántos metros se mueve el invernadero desde su ubicación actual hasta la que tú planteas? Son unos poquitos metros, ¿qué serán?
Sí, serán 30 metros.
30 metros. Y en el fondo, en vez de quedar perpendicular a la calle Portales, queda paralelo en la entrada y por lo tanto se transforma en un gran acceso maravilloso que sí. Te invitaría, primero verías desde el auto, incluso por la calle, el invernadero, te invitaría a entrar, y todo el trabajo arquitectónico que complementa esta tesis es realmente interesante. Así que para la gente que nos escucha, acá tienen un proyecto extraordinario, hecho y derecho por un arquitecto graduado con honores, Nils Timmerman, y es súper importante que ojalá este espacio que tanto quieren los santiaguinos, y se nota por la cantidad de gente que ha firmado, por las hashtags cuando uno busca el tema de jardín botánico, de invernadero en la Quinta Normal en redes sociales, se nota que es un tema que está un poco en el corazón de los santiaguinos. Entonces, si bien hoy día puede haber muchas prioridades que anteceden a esta recuperación, un espacio, y esa es la última pregunta, ¿por qué es importante, a pesar de que haya hoy día otras prioridades, pensar que recuperar este invernadero, que es monumento nacional, debería ser importante también, Nils Timmerman?
Mira, yo creo que es un poco quererse a uno mismo, quererse como nación, y este invernadero tiene una historia muy entretenida y es parte de este parque, y un parque público donde todos podemos ir. En ese sentido, creo que sería súper interesante abordar la recuperación de este invernadero.
Y probablemente que sea monumento nacional ya de alguna manera ahorra también las explicaciones, ¿no? O sea, ¿cómo un monumento nacional puede seguir casi 10 años después siendo una ruina en esas condiciones? Nils, muchísimas gracias por esta conversación, felicitaciones por tu proyecto. Ah, y se me olvidaba preguntarte, tú trabajas en una oficina de arquitectura bien interesante también, que es Contexto, ¿no es cierto?
Sí, yo estoy como arquitecto asociado y ahora estoy empezando un nuevo trabajo en la Municipalidad de La Reina.
Ah, mira.
En un programa de recuperación de barrios que se llama El Quiero Mi Barrio, así que estoy interesado.
Gran proyecto, buenísimo, sí. Felicitaciones. Además, quería contar que Contexto, contigo adentro, digamos, se ganó el segundo lugar en el concurso de arquitectura para el mercado de Providencia.
Ese fue un tremendo, tremendo proyecto que estuvimos ahí trabajando duro. Fue súper entretenido, la verdad. Llegamos tres oficinas al final y bueno, eran varias. Cuando tuvimos ahí la visita con la alcaldesa de Providencia, que fuimos a visitar el mercado, creo que habían, no sé, 15, al menos 15 oficinas de arquitectura interesadas en participar, y al final, dada la complejidad, porque era un concurso bien complejo, llegamos tres oficinas.
Así es.
Llegamos tres oficinas, sí.
Lo tengo bien claro porque tuve el honor de ser jurado, así que
estuve en las discusiones
ahí para ver cuál ganaba y la verdad que el proyecto de usted era un proyecto fantástico que estuvo también muy cerca de poder ser el ganador. Nils Timmerman, un gran abrazo. Ah, tus coordenadas, ¿algún Twitter, algún Instagram para poder seguirte?
Mi Instagram es ntimmermanf.
Ntimmerman con 2 M al principio y 2 N al final.
Sí, también, bueno, la página Landi, que a veces escribo ahí, tengo otro artículo que podemos conversar más adelante. Hay uno muy interesante que es de la del primer vuelo en Chile, el primer vuelo de un aeroplano en Chile, que se hizo ahí en la Chacra Valparaíso, en Ñuñoa.
Landie-CL, esa es la página, sí, de este medio de arquitectura del paisaje, Landie, donde tú eres uno de los colaboradores importantes.
Ya, sí, pues, Nils, muy interesante.
Un abrazo, ya, gracias,
Rodrigo, te pasaste. Muchas gracias a ti y felicitaciones por tu programa.
Muchas gracias.
Ya, chao.